Buenos días, Omar, y buenos días a los oyentes de Radio Las Vegas en la provincia de Islay y por internet. Hoy día hablaremos sobre una nueva historia para la provincia de Islay. Se dice que si realmente tuviera mayor importancia lo sucedido que lo actual y lo que viene delante, tendríamos entonces los ojos en el occipital o en la espalda y no en el frontal. Si están delante los ojos, es porque justamente lo más importante es lo que tenemos delante y lo que ha de suceder. Normalmente muchos piensan que lo sucedido es histórico y que debe servirnos como lección. Y lo que realmente debe interesarnos es el ahora, el aquí, el mañana. Y el mañana debería ser para planificar, tampoco debe infundirnos miedo, en todo caso sí esperanzas. De modo que aplicando esto socialmente, tenemos que pensar en escribir una nueva historia para la provincia de Islay. Que esta historia se transforme en su momento en lecciones aprendidas, en lecciones dignas de ser atesoradas. De modo que aquellos que ya peinamos canas, sabemos perfectamente qué es lo que adoleció la provincia, qué le hizo y le hace falta, de qué carece, para de ese modo, en base a ese conocimiento, emprender luchas, proyectos y empresas que indiquen que los de ahora nos esforzamos por el desarrollo de la provincia de Islay. ¿Pero quiénes son los más indicados para emprender estas luchas? Pues sencillamente los que se erigen en líderes, adalides, los que encabezan revoluciones, los que buscan el cambio. Es a ellos a los que el pueblo elige, los señala como sus representantes, pero no para que se vanaglorien en ello o para que rodeados de privilegios se regodeen en ello. Tampoco para que aprovechen la investidura y el cargo para rodearse de amigotes y familiares o de otros personajes no gratos y con todos esos cortesanos reinar y no gobernar. Eso debería ser motivo del rechazo popular. Y el pueblo debería castigar desde volverle la espalda, no asistir a las convocatorias, ir dejándolo solo hasta que se sienta que ha cometido el peor de los delitos sociales, y es abandonar a su pueblo. Pero si por el contrario es una persona que sabe gobernar, sabe identificar los problemas, las carencias, se pone a trabajar para solucionarlos, entonces el pueblo es el primer llamado a unirse a ese esfuerzo, apoyando de muchas maneras las iniciativas, pronunciándose mediante sus instituciones, reuniéndose para manifestar esa simbiosis entre el pueblo y la autoridad. Que ese personaje se sienta respaldado, entonces de seguro que las altas instancias, al ser el gobierno regional, el gobierno central, prestarán atención porque verán que ese pueblo se ha identificado con sus gobernantes y que no lo dejarán solo. Un ejemplo tenemos en Cajamarca, que de seguro ha de suceder en cualquier momento, cuando ese pueblo que ya dio el primer paso y se ha identificado con su líder, lo ha elegido no obstante estar prisionero. Ojo, digo prisionero, El sistema ha encarcelado a un líder, le ha privado de la libertad, le impide relacionarse con su pueblo. Pero esa masa ha dicho bien claro que vendrá por su líder. Simplemente está esperando. Y de seguro que ese momento llegará, si el sistema no corrige su abuso. Se dice que 50.000 ronderos vendrán por Gregorio Santos. Pero tenemos en nuestra provincia líderes que tienen los mismos ideales que Gregorio Santos, que están luchando por su derecho a pronunciarse respecto a la minera. Esos líderes deben ser respaldados. Nosotros hemos conversado ya con ellos y tenemos bien claro que el sistema ha emprendido ya sus primeros pasos para también privarles de la libertad. Y no debemos permitirlo. Impedir que el pueblo gobierne a través de sus elegidos es una afrenta que no debemos permitir. De modo que debe darse por notificado el sistema que estamos en conocimiento de sus argucias. Hemos sido claros cuando hemos definido la posición de quienes luchamos por el progreso, apostamos por el desarrollo, pero este debe ser racional. No podemos abrir las puertas a ese desarrollo si viene acompañado con muerte, con la terrible contaminación, y mal pueden entonces llamarnos antimineros, cuando deberían decir que somos pro vida, pro salud. La antiminería no existe. Lo que buscamos nosotros es una minería racional, es decir, responsable, que sea capaz de buscar la utilidad, pero utilizando la tecnología de punta para preservar las tierras, el agua, la vida, no solo del trabajador, sino también de la población, sobre todo del futuro de esas tierras. La minería debe ser consciente que deja residuos ambientales que no se pueden desaparecer de la noche a la mañana. Prueba de ello es que en todo el país existen innumerables de estos residuos mineros. No se pueden desaparecer los insumos químicos utilizados para la lixiviación, todos los concentrados amontonados para de allí separar los minerales utilizando cualquier tecnología, da lugar a relaves que en Perú suman millones de toneladas, que se suman a la degradación ambiental generada por la industria. Debería hacerse un diseño de un programa general para implementar las prácticas ambientales en la industria minero-metalúrgica en forma sistemática y progresiva. Deberían manejarse los relaves mineros provenientes de la industria minera-metalúrgica. Deberían prepararse estudios de impacto ambiental y programas de adecuación y manejo ambiental, PAMA. Deberían hacerse monitoreos del aire, procedimientos para preparación de esos PAMA, procedimientos para preparar los estudios de impacto ambiental y guías para el drenaje ácido, el plan de cierre, lixiviación, exploración, manejo del cianuro y otros reactivos químicos, manejo del agua, vegetación y calidad de aire, entre otros. Se debe presentar la tecnología avanzada del manejo de relaves, tal como se practica actualmente a nivel mundial, y al mismo tiempo mantener un balance con la naturaleza y niveles de tecnología apropiados para el Perú. Actualmente en el Perú hay cerca de 200 minas metálicas en operación, con un número desconocido de depósitos de relaves activos e inactivos. De esas minas, 54 producen más de 100 toneladas al día y solo 26 más de 500 toneladas al día. Aunque hay excepciones, en el Perú predomina el tipo de tecnología de disposición de relaves anterior a 1940, que las vamos a describir en algún momento, no tenemos tiempo ahora. Por ejemplo, la descarga controlada de grandes cantidades de relaves, hasta 4.000 toneladas por día, directamente a los ríos, es practicada en algunas operaciones. Mientras que la descarga también descontrolada a lagos o playas del mar también es frecuente. Sin embargo, en la mayoría de las minas se han construido presas de relaves en un intento de mantener a estos relaves fuera de los arroyos y los ríos. Dichas presas han tenido un éxito relativo. Esta práctica, y digo relativo porque al fin y al cabo donde esté el relave, mediante las lluvias, estos relaves van a filtrar los ácidos, una serie de componentes, van a filtrar a los cursos subterráneos que sabemos que después van a los ríos, así que no se trata simplemente tampoco de aislar estos relaves, porque tarde o temprano la lluvia va a ocasionar que estos filtren. Bueno, esta práctica de las presas presenta un tremendo desafío para muchas minas en los Andes, que debido a la disponibilidad muy limitada de equipo de movimiento de tierra de gran capacidad, en la mayoría de las minas subterráneas pequeñas, los métodos de construcción de presas están limitados, principalmente a la descarga directa por grifo, cicloneo y labor manual. La práctica de diseño de las presas para relaves son enteramente empíricas y típicas de aquellas utilizadas en la industria minera con anterioridad a la amplia transferencia del conocimiento geotécnico e hidrológico aportado por la tecnología de diseño de presas de agua. Por ejemplo, para que tengan una idea, los principales ríos en el Perú están afectados por altos niveles de cianuro y o metales, incluyendo cobre, plomo, zinc, cadmio, arsénico, que está presente ahí en el río Tambo, níquel y mercurio y boro. Al mismo tiempo, sin embargo, algunos de estos ríos son también afectados por contaminantes que no están relacionados a la minería, tales como coliformes y nitratos. Acá en Lima, por ejemplo, el río Rima, que es la única fuente de beber para 8 millones de habitantes, tiene alta contaminación. Pero, ¿qué son los relaves? Los relaves son el desecho mineral sólido del tamaño entre arena y limo, provenientes del proceso de concentración, que son producidos, transportados o depositados en forma de lodo. Pero hay otros residuos sólidos: desmonte de mina, residuos o desmontes de las pilas de lixiviación. Bueno, pues son aquellos que se derivan de un tipo de extracción mineral que consiste en que al mineral, chancado o no, se le añaden soluciones de cianuro, en el caso del oro, o de ácido sulfúrico para el cobre, por medio de una irrigación superficial o por infiltración. Un proceso relativo al cobre, que es el dump leaching, involucra añadir solución de ácido sulfúrico a botaderos de desmonte. Estos procesos tienen características especiales y tecnología, y también hay escorias que resultan del enfriamiento de residuos fundidos, esto por ejemplo en Hilo o en otros lugares aquí en el Perú, ¿no? Pero también hay depósitos, ojo, también hay disposición submarina de relaves. La disposición submarina se refiere a la descarga de relaves al océano, al mar, a través de puntos de descarga debidamente diseñados a una profundidad y ubicación seleccionadas para, según ellos dicen, minimizar los impactos ambientales, tales como turbidez y su efecto sobre los peces. Ahí está el problema. Por otro lado, uno de los riesgos más comunes y serios desde el punto de vista geológico, especialmente en la costa y la sierra del Perú, es el caso de Tía María, o también en la sierra o en las carreteras que van hacia la selva, son los derrumbes de material de rápido desplazamiento o flujos de lodo llamados huaicos, que ocurren en las quebradas. Para que tengan una información, hemos recogido esto. Entre 1925 y 1982 hubieron 4.300 huaicos registrados, 10 veces más que las inundaciones. Sería bueno un estudio que nos indique qué influencia tuvo en esto la presencia de la minería en Perú. Nosotros sí sabemos, pero sería bueno un estudio, pero ya nosotros tenemos información que sí, estos relaves, en algunos casos, producen huaicos. Entonces, ¿de qué riesgos estamos hablando en el caso de Tía María? Y esto no es ser antiminero, ¿eh? No es ser antiminero, es realmente prevenir, precaver que en el Valle de Tambo no se produzcan estos riesgos, no estén presentes estas amenazas. Necesitamos saber qué se ha previsto, qué se tiene en mente para hacer desaparecer estos relaves, a dónde irán los residuos de la explotación de cobre, porque va a haber residuos, ¿eh? Los van a volatilizar, los van a esfumar ¿Vendrán magos para desaparecer los residuos de trabajo minero? Se debe tener bien en claro que ya en otros lugares del mundo, en donde la población es en verdad exigente frente a la minería, se obliga a estas empresas a utilizar alta tecnología. Ello significa inversión, que muchas veces estas empresas no quieren realizar. Ellos quieren llevarse el mineral al más bajo costo. Por ello se lo llevan gratis. Entonces de eso se trata, señores. No somos antimineros. Somos sencillamente defensores de una minería racional. Pero si no garantizan esto, entonces mejor decirle no a la minería. Que tampoco es ser antiminero. Es proteger la vida, la tierra, proteger el futuro de nuestra gente, proteger el valle, que es dador de alimento, proteger el mar, que es fuente de pesca, a donde no van a ir a botar relaves, sino es donde la gente viene a veranear, y no a contaminarse con sabe Dios qué males dermatológicos. Entonces a la larga nos quedaremos sin valle, sin peces, sin mar. Pero si estamos preparados para eso, entonces no importa, pues que venga la minería, que arrase con todo. De modo que no se trata de chequecitos, tampoco de mesitas de diálogo o de regalitos a las autoridades. Se trata de la vida y la salud de los peruanos aquí en Cocachacra, en Conga o en cualquier parte del país. Muchas gracias, no se olviden de visitar nuestra página www.arielperu.com. Buenos días.